Radio Martí, siempre contigo.
La dama de blanco Tania Echevarría es encarcelada este jueves santo, sumando cuatro las integrantes del grupo que el régimen cubano ha puesto tras las rejas. Estados Unidos denuncia que el gobierno cubano sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de cárcel solo por expresar sus opiniones. Familiares de manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo esperan que la apelación presentada disminuya las condenas de sus seres queridos. El campeón de boxeo cubano Jordan Sugar exige la libertad de los presos políticos en la isla mientras se prepara para el combate el sábado por título mundial. Fallece a los 85 años el combatiente anticastrista Basilio Guzmán Marrero tras una larga enfermedad. La Corte Penal Internacional investiga los alegados crímenes de guerra del ejército ruso en la ciudad ucraniana de Bucha. Mientras Estados Unidos amplía su ayuda militar a Kiev, mientras Moscú amenaza con usar armas nucleares y Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN. Y el régimen de Nicaragua ordena allanamientos y arrestos en víspera del cuarto aniversario del estallido social contra Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 25 grados en La Habana, tiempo de tormentas aisladas, cielo cubierto, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, la dama de blanco, Tania Echevarría, fue llevada a prisión este jueves santo y con ella suman cuatro las integrantes de la organización femenina, ganadora del premio Sájarov, que han sido encarceladas por el régimen comunista de Cuba. Aymara Nieto Muñoz fue recientemente condenada a otros 5 años en prisión. Sayli Navarro fue condenada por los presuntos delitos de atentado y desorden público a 8 años de cárcel. Y Sisi Abascal, la más joven de las integrantes del movimiento, fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado Matancero de Carlos Rojas. Echevarría, residente en Colón, provincia de Matanzas, fue condenada a 6 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones populares del pasado 11 de julio. La dama de blanco habló con Radio Martí minutos antes de dirigirse a la unidad policial de ese municipio, desde donde sería trasladada a la cárcel.
Yo fui el lunes, fui a las 3 de la tarde, como tenía que estar ahí hasta el otro día que me trasladaban en martes, pero se unieron y entonces decidieron que el traslado mío sería este jueves, que tenía que presentarme el miércoles por la tarde. Yo le dije, mira, yo no voy a presentarme el miércoles por la tarde porque yo no he cometido delito ninguno para que ustedes me metan en un calabozo. Los traslados para las prisiones son los martes y los jueves. El martes se reunieron y decidieron trasladarme jueves.
Samantha Power, titular de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, denunció que el gobierno cubano sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de prisión por haber cometido el delito de expresar sus opiniones. Entre los numerosos casos de prisioneros políticos en Cuba, Power mencionó a dos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Ambos son del movimiento San Isidro, y están en la lista negra de prisioneros de conciencia que elabora Amnistía Internacional. Samantha Power afirmó que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos y que USAID y el gobierno de los Estados Unidos exigen la libertad inmediata de todos. Asimismo, familiares de manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, en La Habana, están a la espera del resultado de la apelación de las condenas impuestas a sus seres queridos. Amplía Ivette Pacheco.
Sentencias dictadas recientemente a manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en la prisión combinado del Este en La Habana están siendo apeladas en estos momentos, según han dicho familiares a Radio Martí. Celia Aguilera, madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, nos dijo que en el caso de su hijo, quien se manifestó en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, por el delito de sedición, enfrentaba una petición fiscal de 18 años.
Se la dejaron a 15.
pues está súper quemado porque mi hijo no ha matado a nadie. Aquí en Cuba, una persona más que cumple 2 o 3 años, y él por expresarse, salir y decir lo que él sentía, lo que él piensa, por eso, 15 años, ¿a quién mató? La sentencia fue el 16 de marzo. Yo apelé, se hizo la apelación y estamos esperando a que llegue el resultado de la casación, como dicen ellos, que es la apelación.
Celia se refirió además al caso del manifestante Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, también acusado por sedición.
A Oscar le pedían 20 años y se lo dejaron a 17 en el combinado. Imagínate tú que la primera vez que su mamá fue al combinado a verlo, le dio un infarto, de lo mal que la trataron, fue hospitalizada. Y le repitió hace como 2 semanas y tiene coágulos en el cerebro y todo. Todas las madres no aguantan eso.
Contactamos además con Pedro Milanés Rojas, hermano de Eliezer Gordín Rojas, de 43 años, quien se manifestó en La Guinera el 11 de julio y para quien la fiscalía pedía 27 años de privación de libertad.
Le pedían 27 y se lo dejaron en 18. Le estoy apelando para verle en cuánto le queda. Le es asmático y entonces me dijo que no lo están tratando muy bien en el combinado. La fe nunca se puede perder. Uno tiene que ir adelante a ver cómo va el proceso a esa hora de la apelación a esa hora. Es demasiado para una persona que no era para que le hicieran eso, esa cantidad de años. Sí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El fenómeno cubano del boxeo internacional, Jordenis Ugaz, está exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba mientras continúa su preparación para el combate por el título mundial. Ugaz se está presentando a las entrevistas antes de la pelea con una cinta en la cabeza de color rojo y letras blancas que dice Patria y Vida. También usa una camiseta blanca con letras rojas con este mensaje escrito en inglés: Libertad para los presos políticos en mi país, Cuba. El pasado fin de semana, Ugaz declaró en Twitter que Miguel Díaz-Canel es un dictador, seleccionado a dedo por otro dictador viejo y viciado. El sábado, Jordenis Ugaz se enfrenta en Dallas a Errol Spence para unificar los títulos mundiales del peso welter, y es un acontecimiento que acapara la atención de los aficionados del mundo, pero la prensa cubana no lo menciona. Y familiares de manifestantes del 11 de julio han descrito como crítica la situación que viven los reclusos en la cárcel de Guamajal. Nos explica lo que sucede allí Tomás Cardoso.
De crítica califican familiares la situación de los 5 presos del 11J que se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Guamajal en Santa Clara, quienes enfrentan serios problemas de salud y no hay medicamentos ni asistencia médica especializada. Sumado al hostigamiento y acoso de las autoridades del penal, denunciaron sus familiares, informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Liván Hernández Sosa, quien trabajó en el Hospital Infantil de Santa Clara, condenado a 5 años de prisión y aún sin recibir sentencia, tiene una infección y aún no ha recibido el tratamiento, cuenta Guillermo.
En el caso de Liván Hernández Sosa, Liván está con una fístula en el glúteo, está sin tratamiento médico todavía, con toda la situación que tiene ahí. Liván era la persona que se encargaba del oxígeno en el Hospital Infantil para los niños, ahí con problemas con COVID, y tampoco tuvieron eso en cuenta, que no son delincuentes.
En el caso de Leonel Tristá García, con 8 años de condena por los delitos de desórdenes públicos y desacato, del Sol informa.
Tiene forúnculos por todo el cuerpo. El tratamiento que le pusieron fue con penicilina, que eso en realidad lo que lleva es sulfaprim, que es lo que ataca todas estas bacterias que atacan la piel. Nada más que se inyectó tras la última que le pusieron con una aguja y le provocó una infección.
La situación de Javier Delgado Torna, cardiópata, diabético, dependiente de oxígeno y discapacitado, cumpliendo 3 años y medio de condena, es muy complicada, alertó el comunicador.
La situación de Javier es bastante crítica, poco o nada se ha hecho. Los cardiólogos, estos especialistas, parece que ya están manipulados, no sabemos qué van a hacer con Javier.
En el caso del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, cumpliendo 8 años de sentencia, no está recibiendo atención médica especializada, señaló el periodista independiente.
También tiene problemas cardíacos, se conoce, es hipertenso y su salud tampoco es buena.
Y Andy García Lorenzo, cumpliendo 7 años de prisión por su participación en las protestas en la ciudad de Santa Clara, está siendo acosado por presos comunes bajo las órdenes de los oficiales del penal, advirtió el activista.
Presos comunes ahí que se prestan para todas estas cosas por un beneficio de un pabellón, de una comida o de unas horas de sol. Andy es un preso que se ha convertido en alguien emblemático.
Y concluye el periodista independiente que los familiares de estos presos también son víctimas de abusos.
Familiares de ellos se han estado quejando de la situación los días de visita y las demoras allí no respetan ni que van con niños pequeños y el maltrato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas le temen a las expresiones de libertad del pueblo, es lo que afirman periodistas independientes. José Luis Ramos conversó con varios colegas en comunicación telefónica con la isla.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, es una de las comunicadoras independientes que en Cuba está bajo un asedio sistemático por parte de las autoridades para evitar la labor periodística que realiza, su derecho a opinar.
De verdad que es frustrante porque uno necesita, además de respirar el aire puro de la calle, hacer el trabajo. Es la parte que le da a uno ese placer de informar, de reportar, de contribuir a que la gente esté con más elementos para analizar la realidad, pero no, la seguridad del Estado le tiene miedo incluso a la información. Ya sabemos que ese es un arma que siempre han tenido terror, pánico, a que esté en nuestras manos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones no gubernamentales, han denunciado el hostigamiento a periodistas independientes, prohibiéndole acceder a lugares en donde se produce la información. El sociólogo Dimas Castellanos recordó que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno en los derechos humanos, pero no se pone de manifiesto en el caso cubano.
Lo que se trata es de reprimir para meter miedo. O sea que lo cierto y indiscutible es que en Cuba hay una violación permanente, estable, cruel con los derechos humanos y con cualquier persona que piense diferente al gobierno.
Señala Luz Escobar, la represión para desestimular el periodismo independiente, el control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en Cuba.
Y le tienen terror a que hayan cuatro personas reunidas en la calle. Es un gobierno que lleva meses con ese susto de que les vaya a pasar algo y para controlar un estallido social que está al doblar de la esquina y que ellos tienen terror que se repita, porque la temperatura que ocurrió en ese julio, que ya vamos a ahorita prácticamente hace un año ya, se puede repetir en cualquier momento. Y la manera de enjuiciar a estas personas yo creo que tiene que ver con ese control y ese mensaje que quieren mandarle a la población. O sea, los CEOs están mandando esos mensajes para evitar que la gente se exprese en libertad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la seguridad del Estado, consciente del poder disuasivo que tiene la criminalización legal sobre ciertas conductas, usa la ley procesal penal para que por sospecha infundada de comisión de delitos o la flagrante fabricación de ellos, se detenga, acuse y procese a cualquier opositor público, informa Yolanda Huerga.
La policía política pretende llevar adelante un proceso penal contra el opositor Librado Linares por el delito de amenazas que le hiciera una conciudadana. Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue citado el pasado sábado a la unidad policial de Camajuaní, Villa Clara, donde reside.
Hace unos cuantos meses, aproximadamente 10, en una cola de una bodega, sostuve una discusión con una partidaria del régimen, sin mucha moral, y muy enardecida. Fue una discusión normal, nunca fue menos de 2.5 metros la distancia a la que estuvimos. Esa discusión duró unos 5 minutos y al cabo de 2 días me citan para la policía, según dice la seguridad del Estado. Ella me formuló una denuncia por amenaza. Le dijo, bueno, mira, vamos a poner una multa administrativa para no llevarte a juicio porque el marco sancionador es entre 6 meses y 1 año de privación de libertad. Pero yo no puedo sentar el precedente de que alguien diga que yo le hice una amenaza y que por eso va a ir a prisión.
De igual modo, la activista Thais Mailén Franco, quien cumplió prisión por participar en la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de La Habana Vieja, viene sufriendo una escalada de intimidaciones.
La seguridad del Estado me ha estado señalando en mis últimas detenciones que o voy exiliada o si me quedo en Cuba, tengo que quedarme callada y puedo ir presa con el nuevo Código Penal y me pueden juzgar por el artículo 143, que es la nueva causa que ellos quieren fabricarme.
Según el artículo 143 del Código Penal, que se espera entre en vigor este mes, pueden ser condenados hasta 10 años de cárcel aquellos que reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención que el combatiente anticastrista Basilio Guzmán Marrero falleció el miércoles 13 de abril de este año luego de una larga enfermedad, ha informado el Centro por una Cuba Libre. Guzmán Marrero perteneció al histórico grupo de presos políticos que se conocen como Los Plantados. Pasó 22 años en una prisión cubana donde fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La periodista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, destacó en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Guzmán Marrero y dijo que se trataba de otro cubano que enfrentó a Batista y al comunismo de Fidel Castro. A las 6:15, vistazo a Cienfuegos, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente de las costas de Texas se levantará mañana viernes hacia la región de la Luisiana, pero como un frente caliente, dejando a la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, va el dominio de las altas presiones del Atlántico con el reinado de los vientos del este al sudeste y la permanencia de temperaturas cálidas en nuestra región por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde La Habana y Mayabeque hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Habrá mareadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16. Tras visitar la ciudad de Busha, el fiscal de la Corte Penal Internacional aseguró que las evidencias hablan por sí solas. Karim Khan dijo que existen motivos razonables para creer que allí se han cometido crímenes en Ucrania. Informa Judith Martín Rodríguez.
Voluntarios y equipos especializados continúan trabajando sin descanso en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, y donde la cifra de civiles fallecidos sobrepasa los 400. Las impactantes imágenes de la masacre de Bucha dieron la vuelta al mundo hace apenas una semana, convirtiéndose en el símbolo del horror supuestamente provocado por las fuerzas rusas y generando la condena casi unánime de la comunidad internacional, que acusaron al Kremlin de no respetar los códigos internacionales y cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy, un equipo forense de la Corte Penal Internacional ya trabaja para concluir si se perpetraron o no violaciones dentro de las normas establecidas por el máximo tribunal. Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, visitó Kiev y sus alrededores y calificó la situación en Ucrania como una escena de crimen. Además, aseguró que existen razones suficientes para creer que se está violando la jurisdicción de la Corte y añadió:
todo individuo, particularmente los civiles, tienen ciertos derechos. Debemos hablar por ellos y debemos insistir en que lleguemos a la verdad de lo ocurrido y los jueces decidirán si hay responsabilidad.
Durante su visita a Ucrania, Khan también mantuvo un encuentro con Irina Benediktova, la fiscal general del país, y destacó la fuerte cooperación de las autoridades ucranianas para las investigaciones independientes de la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, el alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, confirmó que las tropas del Kremlin abusaron sexualmente de al menos 25 niñas y adolescentes, unas violaciones que se habían llevado a cabo sistemáticamente durante la ocupación rusa. Desafortunadamente, en un contexto bélico, las mujeres y niñas son especialmente vulnerables a sufrir violencia sexual, y organizaciones no gubernamentales como la Estrada, cuya misión es combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, ya se han hecho eco de casos corroborados y denuncias de agresiones sexuales a manos de los militares rusos. Ante el constante terror que viven los ucranianos desde hace hoy 50 días, Occidente continúa mostrando su firme apoyo y el presidente Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky para informarle acerca de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en $800 millones, y a medida que Rusia se prepara para intensificar su ofensiva en la histórica región del Donbass, el presidente Biden aseguró que Estados Unidos continuará brindando a Ucrania las capacidades necesarias para defenderse. El Kremlin, por su parte, niega todas las acusaciones y sospechas que apuntan hacia sus tropas y defiende que las maniobras en Ucrania forman parte de una operación militar especial para liberar al pueblo ucraniano de un gobierno al que califican como nazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La inteligencia militar del Reino Unido ha dicho que los centros urbanos de Ucrania han sido objeto de repetidos ataques indiscriminados desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. El parte diario del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña señala que es probable que las ciudades ucranianas de Kramatorsk y Kotynantsiska sean objeto de Rusia, al igual que otros centros urbanos. Los ataques generalizados son con misiles y artillería, así como los esfuerzos por concentrar las fuerzas para una ofensiva, indican una reversión de la doctrina militar rusa tradicional, agrega el comunicado. De otra parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a los países que ayudan a Rusia a circunvalar las sanciones impuestas por Occidente por la invasión a Ucrania, que enfrentarían graves consecuencias. La coalición unificada de países que impusieron las sanciones no serán indiferentes a las acciones para socavarlas, dijo Yellen en el Centro de Estudios Atlantic Council en Washington, D.C. La funcionaria apeló a China y a otros países para que ayuden a poner fin a la horrenda guerra de Rusia en Ucrania. Y la fuerza de Rusia, entre tanto, mantiene su ofensiva al este de Ucrania, mientras Estados Unidos amplía su ayuda militar a Kiev. Moscú está amenazando con desplegar armas nucleares en la región del Báltico si Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN. Yoconda Tapia tiene más detalles.
La ofensiva rusa continúa hoy sobre la región del Donbás en el noreste de Ucrania, poniendo mayor presión sobre las ciudades de la zona donde miles de personas permanecen atrapadas por el asedio ruso. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo hoy que se había acordado la apertura de 9 corredores humanitarios para evacuar a los civiles, incluso en automóviles privados, desde la ciudad sitiada de Mariupol. A través de un comunicado, Bereshuk advirtió, sin embargo, que la evacuación de la región oriental de Luhansk solo podrá ser efectiva si las fuerzas rusas de ocupación detienen sus bombardeos. En tanto, Rusia advirtió hoy a la OTAN que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar, Rusia tendría que reforzar sus defensas y que no se podría hablar más de un Báltico libre de armas nucleares. En tanto, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos sigue haciendo los mayores esfuerzos para apoyar a Ucrania y en una conversación telefónica que sostuvo con el presidente Volodymyr Zelensky el miércoles, aseguró que el objetivo principal es apoyarlos para que puedan defenderse. Por su parte, el presidente ucraniano destacó el apoyo de Estados Unidos.
Hoy hablé con el presidente Biden. Los términos de la conversación incluyeron el enjuiciamiento de las tropas rusas y sus comandantes que han cometido crímenes de guerra y contaremos con la cooperación internacional para ese objetivo. También discutimos el nuevo paquete de asistencia defensiva para Ucrania. El acuerdo alcanza a $800 millones e incluye municiones, sistemas de artillería, equipos de protección y helicópteros, entre otros elementos.
Estos $800 millones se suman a los $200 millones que se asignó la semana pasada. Y en medio de todo este panorama, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, se dirigió a los ciudadanos que abandonaron la capital ucraniana por los bombardeos para pedirles que reconsideren la posibilidad de retornar a la ciudad por el momento, advirtiendo que aún no hay la suficiente seguridad y que todavía está bajo un estado de alerta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La amenaza rusa de aumentar sus fuerzas en la región del Báltico, incluidas las armas nucleares, no es nada nuevo, ha dicho la primera ministra de Lituania. Por su parte, el ministro también lituano de Defensa afirmó que Rusia siempre ha mantenido armas nucleares en su enclave de Kaliningrado, en el mar Báltico. Y en Odessa, a orillas del Mar Negro, un grupo ucraniano de arte callejero ha comenzado a pintar en las paredes decenas de felinos a los que llama gatos patriotas.
Grafiteros ucranianos retratan la guerra con gatos patriotas en la ciudad de Odessa. Desde principios de la guerra, un colectivo ucraniano de arte callejero ha pintado decenas de felinos similares en esta ciudad a orillas del Mar Negro. En el mercado de Privos, unos gatos destruyen barcos de guerra rusos y lucen ropa militar mientras hacen la señal de la victoria con sus patas. Junto a un enorme gato que aniquila aviones rusos, se lee un mensaje que se ha convertido en una especie de eslogan no oficial de la resistencia ante Moscú. Buenas noches, somos ucranianos. La captura de Odessa es una prioridad estratégica para Moscú si quiere controlar la región del Mar Negro. Pero la ciudad de 1 millón de habitantes continúa presumiendo de su libertad. En casi 50 días de guerra, menos de 10 ataques han impactado a esta ciudad, causando sobre todo daños materiales. Y las vidas relativamente libres de los residentes de Odessa parecen encajar con la situación militar en esta parte de Ucrania. Apenas hay controles que limiten los movimientos en la ciudad, a excepción de algunas barricadas y bolsas de arena colocadas cerca del puerto, un contraste radical con la muerte y destrucción que ha sufrido la también ciudad portuaria de Mariupol.
Son las 6:25, 31 grados, tiempo de tormenta en Santi Espíritus. El gobierno de Nicaragua ordenó allanamientos y arrestos en víspera del cuarto aniversario del estallido social contra el régimen de Daniel Ortega. Informa Daliana Ocaña.
A 6 días de conmemorarse el cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva ola represiva contra opositores, líderes comunitarios, músicos y productores de Managua, Nueva Segovia, Tipitapa, Masaya y Somoto, según el reporte de organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. El martes, el gobierno sandinista mandó a detener en Managua al menos 4 músicos y productores que participaron el 2 de abril en el concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Sormenage, un evento en el que supuestamente se elevó una crítica contra el gobierno Ortega Murillo a través de la interpretación de una de las canciones. Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Sormenage, fue detenido en su vivienda ubicada en Altamira, Managua. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, analizó la situación para La Voz de América.
Demuestran dos cosas fundamentales. Que Abril está vivo, que Abril no se olvida, y también confirma el odio y venganza de la tiranía, porque estaba anunciado.
La nueva ola represiva también ocurre a pocos días desde que la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, incrementó sus ataques públicos a través de sus intervenciones de mediodía en los medios oficiales en contra de miles de disidentes y opositores a su gobierno, a quienes advirtió no habrá perdón ni olvido.
Por eso decimos, yo acuso, vos acusás, nosotros acusamos a todos los que contribuyeron a esa explosión infernal, malévola, maligna, que nunca más se dará.
La Policía Nacional también allanó la vivienda de María Andrea José, madre de Darwin Potosme, asesinado por la represión en junio de 2018, e integrante de la Asociación de Madres de Abril, y de la ciudadana Yolanda González, perseguida desde 2018 por participar de las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Organizaciones opositoras en Nicaragua a propósito están pidiendo al presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que incida en el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. En un mensaje de felicitación a Chávez por su victoria electoral, 21 organizaciones nicaragüenses también le pidieron que su gobierno haga gestiones para la liberación de más de 170 presos políticos del régimen de Daniel Ortega. Chávez, que asumirá la presidencia de Costa Rica el 8 de mayo próximo, ha expresado interés en enviar un embajador a Nicaragua. Y la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde enfrenta 3 cargos asociados a narcotráfico y uso de armas, luego de que el fallo sobre extradición fuera firmado por los 15 magistrados del Pleno del Poder Judicial. Y Venezuela ha reanudado las celebraciones tradicionales de la Semana Santa, que fueron suspendidas hace 2 años debido a la pandemia del COVID. Informa Carolina Alcalde.
Tal y como solía ocurrir antes de la pandemia del COVID-19, las iglesias en toda Venezuela dejaron de estar vacías y volvieron a llenarse de feligreses, que haciendo uso de mascarillas e implementando otras medidas de bioseguridad, se han congregado para manifestar su fe y expresar su devoción. Las distintas parroquias de la Iglesia Católica Venezolana han organizado las actividades propias de la Semana Santa, que han sido recibidas con satisfacción por los feligreses, tal y como expresó a La Voz de América el sacerdote Efren Cisneros, representante de una parroquia del este de Caracas.
Es algo muy bueno, no solo para los sacerdotes, sino para todos los fieles. Todos estamos felices, se ve ese cambio, esa alegría en todos. Incluso cuando uno ve las misas en el Vaticano, como también allá está bastante abierto todo. Esperemos que siga incrementándose ese regreso hacia la normalidad y que vaya cediendo cada vez más la pandemia.
En tanto, Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao en el este de la capital, invitó a los ciudadanos a participar en las diversas actividades que han planificado para esta semana.
Y disfrutando desde el regocijo, desde la necesidad de orar por un país mejor, por un planeta mejor, nosotros estamos acompañando todas estas misas, todas estas procesiones.
Durante los últimos años, el gobierno de Venezuela agudizó las medidas restrictivas para hacer frente al COVID-19, una situación que especialmente afectó de manera negativa al turismo, pero que a medida que se ha ido flexibilizando, de acuerdo a representantes del sector, empieza a haber signos de recuperación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa.
La joven cubana Yamilka Silva fue asesinada
por... 30 grados en Guantánamo. Es Yolanda Huerga quien viene a continuación con esta información, ya que un nuevo feminicidio se ha registrado en Cuba, ocurrido en la provincia de Holguín, y sería el noveno crimen de este tipo en lo que va de año, según el Observatorio A Las Tensas. Amplía Yolanda Huerga.
La joven cubana Yamilka Silva fue asesinada por su expareja el pasado martes en Báguanos, una zona rural de la provincia de Holguín.
Ella vivía en Cañamazo, eso pertenece a Báguanos, ahí fue donde la asesinó el marido.
Explicó Michael Méndez Cruz, vecino de la localidad. Silva, madre de dos niños, había intentado protegerse en la vivienda de su padre, pero su ex esposo penetró en el lugar y la mató con un cuchillo. El atacante fue capturado el mismo día por las autoridades, apuntó Méndez Cruz. El Observatorio de A Las Tensas reiteró la urgencia de crear sistemas de protección para las mujeres en riesgo de ser objeto de violencia, así como para sus hijos.
Este feminicidio elevaría a 9 los casos registrados por el Observatorio de A Las Tensas en 2022. Y esto, por supuesto, habla de la urgente necesidad que hay en Cuba de implementar refugios o casas de acogida para mujeres maltratadas.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio A Las Tensas.
Estos refugios responden a un grupo de normas de seguridad y de protección que hacen, ante todo, que la mujer sobreviva un ciclo de violencia, pero también restaure su autoestima, que reciba ayuda psicológica, que reciba ayuda económica, no solo para ellas, sino también para sus hijos.
El 24 de marzo en Jobabo, provincia de Las Tunas, un hombre mató a su compañera e hirió de gravedad a uno de los hijos de la mujer, que posteriormente murió.
Murieron los dos en la farmacia del hospital, pero no sé su nombre, no sé quién era.
Detalló Yolanda Gamboa, residente en el poblado. La nueva constitución reconoce la violencia de género, pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La opositora Camila Rodríguez denunció que el régimen castrista continúa acosándola para que desista de sus actividades de apoyo a los familiares del 11J y además intimida a sus amigos y familiares para que se alejen de la joven. A través de un post en Facebook, Rodríguez denunció que después de que fuera suspendido el operativo policial de 24 días en torno a su hogar en 10 de octubre en La Habana, apareció una patrulla al día siguiente. La activista añadió que ahora el régimen cubano intimida a sus allegados para que se alejen de ella, señalando como ejemplo que un amigo la ayudó con una mudanza y este fue advertido sobre los peligros de todo tipo de ayuda futura. Rodríguez responsabiliza al régimen de la situación actual de Cuba y del descontento de la población. Basta ya de politizar y criminalizar la solidaridad. Basta ya de amedrentar a unos con lo que puede sucederle a otros, dijo Camila Rodríguez. Y la embajada de Estados Unidos en Cuba aseguró que la libertad de expresión no es un delito, al llamar la atención sobre la condena impuesta al joven que transmitió en vivo por Facebook el inicio del estallido social del año pasado en la isla. La Fiscalía cubana condenó a Joan de la Cruz a 6 años de duras condiciones penitenciarias simplemente por publicar las primeras imágenes de las protestas del 11J desde San Antonio de los Baños, dijo la embajada a través de Twitter. El mensaje de la representación diplomática estadounidense concluye con la etiqueta numeral presos. ¿Por qué? Joan de la Cruz, de 28 años de edad, está recluido en la prisión de Melena del Sur, provincia Mayabeque. Y la líder del movimiento Damas de Blanco, a propósito, Berta Soler, quien estuvo detenida el miércoles durante varias horas en la unidad policial de Guanabo en La Habana, explicó que se dirigía a la provincia de Matanzas, que un agente de la policía le dijo que debía notificar su salida de La Habana y que fue arrestada por presunto impago de multas.
Yo me dirigía a la ciudad de Matanzas con una sobrina mía y bueno, en el punto cero de Guanabo fue detenido el carro donde iba con la justificación de para revisar los paquetes que llevaban las personas. Una de las cosas que dije que eso era ilegal, que eso no podía ser en la vía pública. Y bueno, un policía me dijo, no, hasta cacheo también, y te lo vamos a hacer a ti. Y bueno, a poco rato, él dice, no, va a ir conducida por desorden público. Dile, bueno, todas las personas que están aquí saben bien que yo no he hecho ningún desorden público. Y bueno, ya cuando llego a la unidad de policía de Guanabo, me dice el superior de la unidad que yo estaba ahí por deudora de multa. Una de las cosas que le dije que no, que eso sea arbitrario, porque bueno, realmente sí, yo debo multa, pero por eso no fue la detención, fue en una celda colectiva. Eso fue 8:30 de la mañana y hasta las 12 del día, a las 12 del día me sacan y llegó un agente de la Seguridad del Estado, entre tantas cosas me dijo que yo tenía que comunicar, que iba para Matanza, y ellos aprobaban o no, y le dije, yo no tengo que comunicarle a ustedes nada. Me entregan un documento para que yo me presente en la oficina de multa para que ahí entre un acuerdo allí con ellos para pagar, porque según ellos debo 8,600 y pico de pesos, moneda nacional, que yo no lo voy a pagar, puesto que eso son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado todos los domingos cuando yo hago la tentativa de participar en misa.
Y la descentralización de precios minoristas en Cuba es calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente, según especialistas en economía. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Cuba anunció el martes la descentralización de precios minoristas de productos que se comercializan en pesos cubanos, según la resolución 81 de 2022 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República. Se pasa a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras la facultad de aprobar esos precios. Dentro de la isla, algunos piensan que esto apunta a que muchos productos quedarán fuera del alcance de los cubanos. Así lo dijo a Radio Martí desde el auto en La Habana, Roberto Pérez.
Los precios cada vez van en aumento. Muchos cambios monetarios aquí en nuestro país, que más bien en vez de ayudar lo que ha puesto a la población en crisis, porque muchos no tienen el dinero para adquirir los productos.
La disposición precisa que se mantienen centralizados los precios de varios productos de primera necesidad y de alto impacto en la población. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones, violaciones y rectificar oportunamente. Para hablar del tema, contactamos en España al economista cubano Elías Amor.
Yo creo que en función de tal y como está publicada esta resolución, lo que estamos es ante un parche que no da una solución al problema general que necesita la economía cubana, que es que el mercado sea el instrumento de asignación de todos los bienes y servicios de la economía. Parchear solamente a determinados productos y dejar fuera otros es crear una asimetría que no beneficia en absoluto al funcionamiento del mercado. Y por tanto, esta medida no va a tener ningún resultado positivo, ni tampoco negativo. Simplemente es una más de las puchas que el régimen va tomando en este proceso de experimentación permanente desde que se aprobó la tarea de ordenamiento. Por lo tanto, no hay que hacerse grandes expectativas con respecto a esto hasta que no se genere el mercado en el conjunto de la economía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la exposición Alcántara se va a abrir al público el próximo viernes 22 de abril en The Art Space en la ciudad de Miami. Claudia Genui, curadora de muestra, dijo a Radio Martí que el objetivo de la misma es acercar a las personas a la obra del artista encarcelado en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, y al mismo tiempo abrir una puerta a la esperanza.
Es una exposición que está patrocinada por la Fundación Bacardí, el Espacio 23, y bueno, el espacio ya propiamente donde se va a hacer la exposición, Art Space. Lo que intento con esta exposición es darle continuidad a la línea que vengo trabajando hace tiempo, que es darle visibilidad a artistas independientes cubanos que son víctimas de la violencia del sistema, pero sobre todo que son excluidos de los circuitos artísticos dentro de Cuba y también, o sea, todo el tiempo se ven imposibilitados de salir del país. Sucede que el gobierno cubano intenta por todos los medios llevar a cabo una campaña de descréditos para con ellos, que la mediatización del gesto político, de la acción política que realicen, haga que se pierda la fuerza de lo que son realmente, del arte que realizan. En el caso de Luis Manuel, esta exposición no es una exposición retrospectiva, es una exposición que lo que intenta es acercar a las personas que asistan a el Luis Manuel artista, el Luis Manuel ser humano, pero sobre todo a la conexión que han generado la obra de Luis durante todo este tiempo con la sociedad civil cubana y también lo que ha sembrado la semilla para Patria y Vida, para todo lo que ha sucedido, incluso para el 11 de julio. Y también, volviendo a los cubanos que estamos acá, que tengan la posibilidad de conocer a Luis, de estar dentro y entender lo que realmente ha logrado Luis. Entonces, el objetivo de la exposición es justamente ese, abrir una puerta, como él dice, una puerta que sea una entrada, pero que también pueda ser una salida y una esperanza, ¿por qué no?
Son las 6:40, 25 grados en Camagüey, tiempo de nubosidad en el área, viento soplando a 19 kilómetros. En Estados Unidos demandan a la administración del presidente Joe Biden que reafirme su rechazo a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Amplía Alejandro Marcano.
El senador estadounidense Marco Rubio urgió a la administración de Joe Biden a que ratifique su postura de rechazo inquebrantable a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua por reprimir, censurar, detener, encarcelar y exiliar a quienes se oponen a su régimen despótico.
A todos los comunistas.
Los tiranos en nuestro hemisferio mantienen su control ilegítimo al poder, sometiendo a sus ciudadanos a penurias inimaginables, dijo Rubio, con motivo del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller del Uruguay conversaron en Washington sobre la relación bilateral y la guerra de Rusia contra Ucrania. Además del trágico costo humano del conflicto, ambas partes expresaron su preocupación por la interrupción de la cadena mundial de suministro de alimentos y la posible crisis alimentaria mundial. También hablaron sobre la importancia del comercio bilateral y la recuperación de la pandemia en la región. Entre tanto, una delegación de funcionarios de Estados Unidos sostendrá en los próximos días reuniones consulares con más de 10 países de la región, incluyendo Honduras, para abordar la migración irregular. Desde la capital de Honduras, informa Oscar Ortiz.
Con el objetivo de aplicar nuevas estrategias y soluciones que incidan en frenar las migraciones irregulares en países provenientes de Centro y Sudamérica, el gobierno de Honduras participará en los próximos días en una reunión regional enfocada en abordar esta problemática. Y la cita será encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y se realizará en Panamá. Este encuentro contará con la presencia de representantes consulares de más de 10 países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos, y planearán las estrategias para coadyuvar esfuerzos que permitan frenar los desplazamientos internos causados por factores sociales, económicos y políticos, ya que precisamente Honduras en los últimos años se ha convertido en un país de tránsito migratorio irregular. El canciller de Honduras, Enrique Reina, confirmó que ha sido designado por la presidenta hondureña Xiomara Castro para trabajar en el tema en forma conjunta con los Estados Unidos.
Para hablar sobre temas de migración. Y seguidamente, la semana próxima está previsto una reunión de alto nivel estratégico, un diálogo de alto nivel con varios ministros en la ciudad de Washington para abordar todos los temas prioritarios de la relación entre Honduras y Estados Unidos.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, resaltó la confianza de Estados Unidos para hacer frente a temas como la migración y la lucha anticorrupción.
Y lo tomamos como un voto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Xiomara Castro.
La nueva jefa de la representación diplomática de Estados Unidos en Honduras reafirmó por su parte a través de sus redes sociales que promoverá el desarrollo económico, el combate a la corrupción y las causas de la migración irregular de la mano del gobierno hondureño y se pronunció luego de presentar sus cartas credenciales a la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Human Rights Watch ha expresado su preocupación por el proceso de elección del fiscal general en Guatemala y lamentó que en él esté participando la actual titular María Consuelo Porras para un segundo periodo. Tamara Tarasiuk-Bronner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la elección del fiscal general es crucial para el Estado de Derecho y que el nombramiento de un nuevo fiscal general debe ser el resultado de un proceso público, transparente e independiente. Entre los postulados se encuentra la actual fiscal general Consuelo Porras, que forma parte de la lista de actores corruptos y que ha sido acusada por Estados Unidos de entorpecer las investigaciones relacionadas a actos de corrupción hacia oficiales del gobierno y las amenazas a jueces y fiscales que investigan los casos desde el Ministerio Público. Y en medio de creciente malestar social, la inflación se ha disparado en territorio argentino.
Argentina registró una inflación de 6,7% en marzo y los precios al consumo acumularon un aumento de 16,1% en el primer trimestre de 2022. La inflación anualizada llegó en marzo a 55,1%, una de las más altas del mundo, según informó el miércoles el Estatal Instituto de Estadísticas.
No se puede ya, tanto aumentan. La leche estaba pagando 61, ahora está 63 pesos. Tengo que, para la semana está la más barata. Y tengo que comprar 4 litros para la semana, pero hay que tenerlo la plata para comprar.
El rubro de alimentos tuvo un incremento de 7,2% en el mes de marzo.
Bueno, estamos pasando la verdad que un momento muy crítico con el tema de los alimentos, porque la verdad que el alimento es presencial para los chicos, para los otros, para todos, ¿no? Y viste que cada vez nos sube, la verdad que esto no alcanza para nada.
También hubo alzas fuertes en educación del 23,6%, prendas de vestir y calzado del 10,9% y vivienda, agua, electricidad y gas del 7,7%.
Y a propósito de precios, en Ecuador se incrementó el precio del galón de un tipo de gasolina por la variación del costo internacional del barril de petróleo. En la capital ecuatoriana está Giselle Jacome.
Ecuador, productor de 550 mil barriles diarios de petróleo, incrementa el precio de la gasolina de mayor octanaje, la Super, con una frecuencia mensual. En 2018 se retiró el subsidio otorgado por el Estado y desde 2020 se regula según un sistema de bandas que dependen del precio internacional del petróleo. Cuando esto comenzó, el galón se compraba a $2.98 y hoy se paga $4.66. Carlos Guamán usa este combustible para su camioneta y dice:
toda la vida está cara y todo eso, y encima de eso, estos incrementos le afectan bastante a todas las personas hoy.
En 4 años, este tipo de gasolina ha subido el 56%, mientras la extra y el diésel mantienen aún el subsidio del Estado, con un valor de $2.55 por galón la primera y $1.90 el segundo. Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, advierte sobre el efecto en la baja en las ventas de este tipo de gasolina.
Entonces, muchos de los consumidores de la gasolina super migraron al consumo de la gasolina extra y de la Ecopaís. Posteriormente, ya cuando empezaron a ajustarse los precios al alza, también existió otra migración.
Los distribuidores expresan su preocupación, ya que hace 2 meses vendían entre 20 y 150 galones diarios de combustible. Hace un mes bajaron entre 40 y 50 galones diarios y hoy no saben si se quedarán con gasolina en inventario. El presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, Carlos Salazar, puntualiza:
de hecho, no va a justificar nunca tener que comprar por lo menos 1,000 galones que se va a demorar 10 o 20 días o tal vez un mes.
Los distribuidores piensan enviar una solicitud al gobierno para que les permita dejar de vender este tipo de gasolina, porque a ese precio no habrá compradores. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el exfutbolista colombiano Freddy Rincón murió a los 55 años de edad en la ciudad colombiana de Cali, donde los médicos hicieron lo imposible por evitar que falleciera producto de múltiples golpes y heridas tras un aparatoso accidente vehicular que es motivo de investigación.
Freddy Rincón, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la selección cafetera, murió el miércoles a los 55 años en la ciudad de Cali, donde sufrió un fuerte accidente de tránsito días atrás. Rincón fue sometido a una cirugía de casi 3 horas y desde entonces permanecía en una unidad de cuidados intensivos sin dar señales de mejoría. Su despliegue en defensa y ataque lo convirtió en ícono de una generación dorada de la selección de Colombia, que clasificó a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Conocido como el Coloso por su imponente físico, se abrió paso en el balompié colombiano a finales de los 80 en el capitalino Santa Fe y luego en el América de Cali, con el que ganó 2 títulos locales. Tuvo su primera experiencia en el exterior en 1994 con el brasileño Palmeiras y de ahí saltó rápidamente al Napoli de Italia, donde cautivó la mirada del Real Madrid. Más adelante fue capitán del Corinthians, que conquistó en el año 2000 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA y se retiró como ídolo del Timao en 2004.
las 6:49, mucha atención, fue acusado de terrorismo el atacante del metro de la estación de Brooklyn en Nueva York. Desde Washington informa Tony Cano.
Un hombre que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro de Brooklyn, que dejó 10 personas heridas, fue arrestado este miércoles y acusado de cargos de terrorismo, informaron autoridades. El fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York anunció el cargo contra Frank James, de 62 años, en una conferencia de prensa este miércoles por la tarde. Destaca AP. James fue detenido en el vecindario de East Village de Manhattan poco antes. James estaba acusado del ataque del martes en un tren en plena hora pico. 5 de las personas baleadas se encontraban en estado crítico, pero se espera que sobrevivan. Al menos una decena más fueron atendidas en hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras afecciones. Según las autoridades, el hombre publicó varios videos en las redes sociales donde criticó a Estados Unidos, señalando que era un lugar racista, lleno de violencia, y relató su lucha con las enfermedades mentales. El atacante lanzó granadas de humo en un vagón atestado del metro y luego realizó al menos 33 disparos con una pistola de calibre 9 milímetros, dijeron las autoridades. El atacante huyó en medio del caos, dejando atrás varias pistas como el arma, cargadores de alta capacidad, un hacha, granadas de humo detonadas y no detonadas, un bote de basura negro, un carro organizador, gasolina y la llave de un camión de U-Haul que se utiliza en mudanzas. La llave condujo a los investigadores hasta James, oriundo del área metropolitana de la ciudad de Nueva York y quien tenía direcciones en Filadelfia y Wisconsin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Elon Musk, el fundador de Tesla, ha ofrecido 43 mil millones de dólares para comprar Twitter. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El multimillonario sudafricano, que recientemente adquirió el 9,2% del capital de la red social, propuso comprar la integridad de la empresa al precio de $54.20 por acción y retirarla de Wall Street. En un documento transmitido el miércoles a la Autoridad de Supervisión de la Bolsa estadounidense, el magnate afirma que se trata de su mejor y última oferta y amenaza, en caso de rechazo, con reexaminar su posición de accionista en el seno de la red social. Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a $43.400 millones contra los $37.000 millones actuales. Dirigiéndose en una carta al presidente del Consejo de Administración de Twitter, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de la libertad de expresión en todo el planeta, que según él es un imperativo social en una democracia. Sin embargo, dijo que desde que hizo esa inversión se dio cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual. Twitter indicó en un comunicado que recibió la oferta no solicitada y no vinculante del director general de Tesla y SpaceX y agregó que su consejo administrativo la va a examinar con atención para determinar la línea de acción que crea servirá mejor a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La UNESCO ha aprobado la designación de 8 nuevos geoparques mundiales, una distinción que reconoce el patrimonio geológico de importancia internacional, informa Radio ONU.
La UNESCO ha aprobado la designación de 8 nuevos geoparques mundiales, una distinción que reconoce el patrimonio geológico de importancia internacional. La lista asciende a 177 sitios en 46 países. 2 de los nuevos geoparques están situados en América Latina y 6 en Europa. Debido a las restricciones por la pandemia, este año no se han podido evaluar nuevas solicitudes de Asia, África ni la región árabe. Los 2 nuevos parques latinoamericanos están en Brasil. El de Seridó alberga una de las mayores mineralizaciones de xelita de Sudamérica, un importante mineral de wolframio, así como coladas de basalto procedentes de la actividad volcánica. El Geoparque de los Caminos de los Cañones del Sur se caracteriza por la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más ricos del planeta en términos de biodiversidad. Además, el sitio cuenta con los cañones más impresionantes del Cono Sur. 2 países, Luxemburgo y Suecia, se unen este año a la red mundial con la designación de sus primeros geoparques.
Y Ucrania aún está a la espera de la ofensiva final de las tropas rusas en el Donbass, donde siguen los intentos de capturar Mariupol y donde las autoridades admitieron que algunos soldados ya se rindieron, pero no más de 1,000, como asegura Rusia. Según los militares ucranianos, los rusos continúan lanzando sistemáticamente ataques con misiles y bombas contra infraestructuras militares y también civiles en las regiones de Kharkov, Donetsk y Zaparilla. Y a las 6:55 ya llega el especialista pidiendo pistas. Sí, señor, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, si vieras la vestimenta del púgil cubano Jordenis Ugaz justamente en una conferencia de prensa días antes de su combate contra Errol Spence Jr. allá en Texas, una bandana que dice Patria y Vida mientras lo estaba entrevistando la cadena Showtime que va a transmitir el pleito, y una camiseta blanca que dice Libertad para los presos políticos de mi país, Cuba. Se pudo haber puesto cualquier cosa, como hacen todos los púgiles, bien pintoresco, bien carismático, pero Jordenis Ugaz, que siempre aboga por la libertad de los presos políticos en Cuba, decidió ponerse una camiseta blanca con letras rojas que dice Libertad para los presos políticos de mi país, Cuba, y la bandana de Patria y Vida. Cuando derrotó a Pacquiao, entró al ring con la canción Patria y Vida. Así que buena suerte para Jordenis Ugaz. En el fútbol europeo, ya tenemos los semifinalistas de la Europa League. El Barcelona cayó contra el Eintracht Frankfurt en el Nou Camp con marcador agregado de 4-3. Esto sí es sorpresa porque el Barcelona, ya que no puede competir en la Champions League, por lo menos estaba acostumbrando a que podía ganar la Europa League. No, pero tampoco eso, ¿ok? Ni una ni la otra, ¿ok? Ahora se va a quedarse. Así que, bueno, yo sé que en Cuba hay mucha gente que me está escuchando del Barcelona. Hemos hablado de esto mucho, ¿ok? Recuerden que la Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente. Y el Barcelona dijo, este va a ser el año nuestro en la Europa. No, los eliminaron 4-3 con marcador agregado. El West Ham United eliminó al Lyon de Francia con marcador agregado 4-3. El Rangers de Escocia acabó con el Braga de Portugal 3-2. Y el Leipzig de Alemania derrotó al Atalanta con marcador de 3-1. Así que ya tenemos los 4 semifinalistas de la Europa League, así como los 4 semifinalistas de la Champions League. En el béisbol de las Grandes Ligas, varios resultados finales de esta tarde. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tampa Bay Rays 6-3. Hubo 2 cubanos por parte del equipo tampeño. Yandy Díaz, también jugó Randy Arozarena, pero vamos por el primer bate. Yandy Díaz, primera base, se fue en blanco de 4-0, dejó un hombre en base. Su promedio es 211. Y Randy Arozarena, el left fielder, un hit, fue doblete, anotó una carrera, se ponchó una vez, batea 286. Por parte de los Atléticos de Oakland, el pitcher abridor Irwin ganó su primero del año, 6 entradas, 1 tercio, 5 carreras, 3 hits, 0 boleto, ponchó a 2. Y en lo que respecta a la ofensiva, Andrews, el venezolano, shortstop con 2 imparables, Murphy también con 2 imparables y Pache con 2 hits en esta jornada. El otro resultado final, los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Marineros de Seattle 5-1. Hubo 2 cubanos por el equipo de los Medias Blancas. Luis Robert Moirán, el center fielder, se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez, dejó 3 hombres en base. Su promedio es 292. Y José Abreu, de 4-0, se ponchó 3 veces, batea 227. Por los Marineros de Seattle, el pitcher ganador Gilbert, solamente 4 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Por la ofensiva de los Marineros, Haniger, con 2 carreras impulsadas. Kelenic conectó jonrón con hombre en base, Raleigh también conectó jonrón y Haniger ya su tercero de la temporada. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, no hay partidos el jueves porque mañana Atlanta contra Cleveland. El que gane ese partido avanza a los playoffs, el que pierda resulta eliminado. Estos son los play-ins para ver quién va a los playoffs de la postemporada de la NBA. Y Nueva Orleans contra los Clippers mañana a las 10 de la noche. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Boñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10 de la noche, nuestra próxima entrega. Será hasta entonces. Gracias.